the songs we know. Into the sea, you and me, all the years that no one heard. I'll show you in spring, it's a treacherous thing. We miss you, yes. Love cats. We miss love cats. De todos los temas que tienen como protagonistas a nuestros vecinos, amigos, tanto están en casa como si los vemos pasar compartiendo calle, pues hemos elegido este tema hablando del amor de los gatos o gatos con amor, no sé, como los ingleses también hacen las frases muy hechas, no exactamente, pero de Lovecats es el tema de The Cure que estamos escuchando para recibir por segunda vez a Isaac de Asociación Miaulemos. Muy buenas, Isaac, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, Rafael, buenas tardes y gracias por darnos voz en Radio Lemos.
Como debe ser, la radio local tiene que estar con todo lo que acontece, es muy importante. Estáis en plena campaña, bueno, campaña, sois voluntarios, no es oficial, pero sí con el deseo de hacer la vida más fácil a los gatos a través de la castración. Bueno, hay muchas cuestiones en esto de la castración, hay diferencias entre castración y esterilización.
Sí, así es. Por eso que hay que dejar clara la diferencia, como bien dices, entre castración y esterilización, ya que hay mucha confusión, como decía. Y bueno, que me corrijan si hay algún veterinario que me está escuchando, ya que no soy experto, ¿eh? Pero bueno, la castración consiste básicamente en extirpar mediante la cirugía los testículos, en este caso a los machos, y los ovarios a las hembras. ¿Con esto qué se consigue? Pues abstinencia sexual, por una parte, y esterilidad. En este sentido, la castración es más invasiva que la esterilización, ¿vale? Y por otra parte, la esterilización simplemente es una cirugía que deja al animal sin capacidad de reproducción, pero mantiene los mismos comportamientos como habituales, como si estuviera sin castrar. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si tú realizas una esterilización en un gato macho, pues te va a seguir haciendo marcajes de orina, continuará teniendo los comportamientos de escapismo cuando están las gatas en celo y dejas a tu gato acceder al exterior. Y bueno, básicamente es la diferencia, las diferencias principales y resumidas muy brevemente, ¿vale? Es verdad que ambas evitan las camadas indeseadas, que esto es muy importante, pero la esterilización en este caso pues no evita, en el caso de los gatos, como decía, que es muy importante porque a mucha gente le molesta, los marcajes de orina, las peleas entre gatos cuando hay celo de gatas y, bueno, como digo, los que se vayan a dar una vuelta a buscar gatas, uh-huh, básicamente.
Por eso habéis elegido la castración y el fin, como decís, es pues que no haya esas camadas indeseadas. De todas formas, estaba escuchando un comentario así comentando, ¿vale? Dice, sí, bueno, pero que dejen alguno que eso para que no desaparezcan los gatos, ¿no?
Sí, eso es muy habitual.
¿Cómo lo controláis eso?
Sí, eso es muy habitual también. Tú ten en cuenta que al final, por mucha castración que se haga, en este caso de animales, de gatos callejeros, ¿vale? Siempre va a haber, bueno, pues personas irresponsables, ¿no? Que tienen pues gatos domésticos en sus casas y están sin castrar y tienen acceso al exterior. Con lo cual, esos gatos o gatas en época de celo se van a acabar juntando con otros que están en la calle y al final pues van a acabar pues con más camadas indeseadas, ¿vale? O sea, que los gatos que los vecinos no tengan miedo, que los gatos no se van a acabar por mucha castración que haya. Sí, sí, es así.
Siempre se va de un extremo a otro. ¿Hay muchos gatos o hay pocos?
Sí, sí.
Bueno, entonces esa es la elección y fijar esa población, pues vamos a decir, ideal. Es un poco incontrolable por todo lo que has dicho, pero al menos, eso sí, siempre hay que hacer algo, o tomar una acción, y es la que habéis elegido desde la asociación Miaulemos.
Sí, bueno, como asociación uno de los principales objetivos que tenemos es este, es la castración y la gestión de las colonias callejeras, porque al final, como bien decías, el control poblacional de estos animales, que tienen una alta capacidad de reproducción, pues es fundamental, porque si no, bueno, luego qué pasa lo que pasa, ¿no? Los animales, pues los gatos callejeros en la calle, muchas personas se piensan que viven muy bien, ¿vale? Pero realmente no es así, porque están expuestos a atropellos, sobre todo los que están en zonas urbanas, a peleas con otros gatos o otros animales, a las inclemencias meteorológicas, que hace mucho frío en invierno, mucho calor en verano, y bueno, aparte a multitud de enfermedades a las que están expuestos los gatos, que son muchas, leucemia, inmunodeficiencia, parvovirus, cistitis, conjuntivitis, bueno, de verdad que son muchas enfermedades. Y sí, no viven bien. Comen de la basura, muchos están desnutridos y mal viven en las calles, como resumen general, vaya.
Claro, eso también es lo que os preocupa a vosotros, aparte de que haya superpoblación, pues de que la calidad de vida, al haber tanta superpoblación, pues es más complicada. Y os dedicáis, pues eso, en esta ocasión es una especie de campaña, una época. ¿Por qué? ¿Porque esta es la época de celo de los gatos, de las gatas? ¿Cómo va esto?
Sí, a ver, te comento brevemente. A ver, una gata entra dos veces en celo al año. Suele ser en primavera y a final de invierno. Y bueno, es en ese momento cuando ocurre la ovulación, que solo pasa, evidentemente, pues cuando hay una monta, digamos, ¿no? Y si no la tienes castrada y, evidentemente, la dejas salir a la vía pública, pues, como decíamos antes, pues luego pasa lo que pasa, los abandonos e incluso, pues, es muy común, aunque ya no tanto, pues las matanzas también de gatitos, de camadas indeseadas, que muchas veces, cuando en estos periodos de celo, nos encontramos en bolsas de basura en los contenedores, algunos ya muertos, otros podemos llegar a salvarlos, pero bueno, es un tema bastante complejo. Como decía, si las gatas no quedan preñadas, siguen teniendo celos continuos, ¿vale? Y estos celos están activos cada 3-4 días. Sí que es verdad que hay un descanso de 9 días que puede variar y luego vuelven al celo. Y así brevemente, a modo de resumen también, el embarazo de una gata puede durar entre 9 y 10 semanas, ¿vale? Las gatas primerizas pueden llegar a tener entre 4 y 6 gatitos. Por eso es muy importante, y no me cansaré de decirlo, el tema de la castración, pues para evitar camadas indeseadas, como decía, y no estar pendiente de estar regalando gatitos y que la cadena de reproducción de los gatos siga sin romperse, por así decirlo, como decía también, teniendo en cuenta la alta capacidad que tienen estos animales para reproducirse. Y sí que, como un dato, bueno, las protectoras, como todos sabemos, están llenas de gatos y perros de camadas no deseadas, que al final se acaban abandonando. ¿Por qué? Pues en muchas ocasiones por no castrar, ni se controlan las poblaciones, ¿vale? La Organización de Asociaciones de Protectoras de Defensa Animal en España, en el año 2020, estimó en 300.000 los animales abandonados en ese año, en toda España, ¿vale? Eso quiere decir, más o menos, para hacernos una idea, 3 abandonos de animales cada 5 minutos. Así que, para los que me estéis escuchando, aparte de que no abandonéis, la mejor opción es castrar.
Uh-huh. Vosotros os ocupáis, claro, de los que no les queda más opción, pero la opción en casa, de los que tienen gatos, sí es. ¿Hay mitos de la castración? Dicen, no, porque va a pasar esto, va a pasar lo otro. ¿Cómo es ese tema?
A ver, sí, hay muchos mitos infundados en relación a la castración. En este caso yo me refiero más a los gatos. Pero bueno, se comentaré brevemente. Por ejemplo, que las gatas deben de tener al menos una camada antes de ser castradas. Bueno, pues esto tampoco es así, porque cuanto antes castres a una gata, mejor. Evidentemente, siempre dentro de que el veterinario pueda hacerlo y del criterio veterinario. Esto es entre los 5 y 6 meses, ¿vale? Las gatas no necesitan ser madres para desarrollarse, ¿vale? Y físicamente, ni para sentirse realizadas. Y como decía, es totalmente falso este mito de que tienen que tener el primer celo, ¿vale? Por otra parte, también se dice mucho que después de castrar a los gatos se vuelven más pasivos y engordan. Pero realmente no hay una relación directa de causa y efecto. Si tú tienes un gato, lo has castrado y engorda, es que come más de la cuenta, por una parte, y que no hace ejercicio por el otro. A excepción de que pueda tener alguna enfermedad que tú en ese momento pues no puedas saber, ¿vale? Otro mito muy enraigado también es que la castración resuelve los problemas de comportamiento de los gatos. O sea, vamos a ver, si tu gato es arisco, castrarlo no te lo va a hacer bueno, ¿vale? Lo único que afecta a la castración, digamos, son a las conductas reproductivas del animal. Eso quiere decir que reduce todo el tema hormonal y que, bueno, que no se va a meter en tantas peleas si lo tienes en el exterior, y que evidentemente eso va a evitar que tenga enfermedades por transmisión de mordiscos o arañazos, pero el comportamiento, si es malo, es malo, ¿vale? No te va a cambiar. Por otra parte, es que mucha gente dice que a los gatos, bueno, no hay problema, no hace falta castrarlos. Pues es muy importante también castrar a los gatos, ¿vale? Es una idea errónea. Al castrar a un gato, como decía, se reduce la producción de hormonas sexuales y, como decía, tendrá menos ansia sexual, ¿vale? En este caso, los gatos sin castrar, como he repetido en otras ocasiones, se alejan de casa, se pelean, pueden contraer enfermedades comunes de inmunodeficiencia y leucemia, que se transmiten por mordiscos y arañazos. O sea, importante castrar a los gatos también. Y como último, hay muchos más, pero bueno, como último mito, los gatos castrados no cazan. Esto es muy común también en zonas rurales, ¿no? Que tienen muchos gatos para los ratones, para cazar ratones, para mantener controladas ciertas plagas, ¿no? Y es otro mito falso, ya que un gato castrado seguirá realizando la misma actividad, en este caso cazar, porque es instintivo, no tiene nada que ver con la castración, ¿de acuerdo? Que no caza puede ser por otros síntomas, que tiene una mala alimentación, que tiene una mala que tiene alguna enfermedad, alguna infección o alguna cosa. Entonces, pues hay que hacérselo mirar eso también, ¿no? Y aquí sí que me gustaría resaltar que, bueno, mucha gente, por desconocimiento, le da de comer a los gatos pues unos alimentos pues, que no son los adecuados, ¿vale? Mucha gente que le da pues, macarrones, patatas, lentejas, pan duro, dulces, los restos sobrantes de casa, y esto no es así, porque los gatos no tienen esa dieta, son carnívoros estrictos, ¿vale? Y la mejor alimentación que le puedes dar es a base de pienso, ¿vale? Pienso para gatos, evidentemente.
Y otra parte también de la castración, bueno, pues mucha gente tiene lo económico, pero cuando tienes un animal tienes una responsabilidad. Eso también es verdad.
Hombre, eso es fundamental, ¿vale? Por eso, antes de plantearte tener un animal, como bien dices, tienes que responderte unas cuantas preguntas, ¿no? Antes de hacerlo. Primero, si estás preparado para tenerlo, si vas a tener los recursos económicos para todo lo que conlleva tener el animal a nivel veterinario, si tienes el tiempo de dedicación para poder atenderlo, si tienes la vivienda, por decirlo de alguna manera, el espacio adecuado también, eso ya va en función de si es más un perro, si es más un gato, pero es que es fundamental hacerte estas preguntas, no como un capricho, por ejemplo, para un regalo de cumpleaños o en estas fechas que han pasado de Navidad, que los animales son muy bonitos de pequeñitos, qué monos que son, pero luego cuando se hacen grandes, en el caso de los gatos, pues que te harán en el sofá, que se suben a un armario y te tiran un florero o qué tal y qué cual, pues ya venga, de patitas en la calle, ¿no? Pues esto no es así, los animales no son objetos, ¿vale? Y evidentemente conllevan una responsabilidad y tienen unos gastos y unos cuidados mínimos básicos.
Siempre lo hemos dicho, ética, moralmente y también sentimentalmente es uno más de la familia, pero es que ahora lo es oficialmente, lo es por ley. Las pasadas días se ha hecho de manifiesto ya, ¿no?
Sí, es así. Bueno, este gobierno del Partido Socialista, por lo que vemos en el tema animal, está haciendo bastantes avances y ahora mismo pues es obligatorio que tanto perros como gatos se incluyan como un miembro más de la familia. Bueno, entiendo que esto puede ser positivo, ¿no? Como reconocimiento para estos animales. Y bueno, es un paso muy, muy importante en todo lo que conlleva la legislación animal en este caso.
Vamos a la legislación un momentito, pero antes tengo curiosidad, imagino la gente. El método de captura de los gatos, ¿cómo lo realizáis? Porque ellos van a su bola. Entonces, ¿cómo realizáis esa captura para la castración?
Vale, lo primero de todo es hacer como una especie de trabajo previo, ¿no? Porque tú evidentemente no puedes llegar a un sitio e ir a saco, ¿no? Entrar como un elefante en una cacharrería, ¿no? Primero hay que saber por qué la ubicación de las zonas, dónde están los gatos, intentar saber cuántos gatos hay. Muy importante en qué estado se encuentran, porque depende en qué estado se encuentren, pues tampoco podrían aguantar una intervención quirúrgica en este caso. Y bueno, es una serie de pasos previos a todo el tema de la captura, pero lo que es el método en sí es el muy conocido ya en sus siglas CES, que significa captura, esterilización y suelta, que se viene llevando a cabo en muchos sitios con mucho éxito y que es de lo poco a nivel de control poblacional. ¿Cómo lo hacemos esto? Es muy sencillo, como de sus siglas dicen, mediante jaulas trampa, una vez estudiada la colonia en ese caso concreta, pues se ubican las jaulas con un cebo y se espera a que el animal entre. A partir de ahí, una vez entra el animal en la jaula, se lleva al veterinario, se esteriliza, se castra en este caso, y una vez está, se vuelve a soltar. Aquí puede variar, las gatas sí que es verdad que la castración es un poco más delicada y a lo mejor necesitan un poco más de posoperatorio, ¿vale? Los gatos es menos delicado y si la meteorología lo permite, pues es eso, prácticamente captura, esterilización y suelta. Uh-huh. Esto, bueno, como conlleva unos beneficios, ¿vale? Para las colonias y para los gatos, que es que estos viven más tranquilos, más sanos. Los vecinos, en este caso de las cercanías, no tienen tantas molestias debido a la reducción de las peleas entre gatos, ruidos, marcajes de orina, que eso es muy importante. Y, evidentemente, la población de felinos callejeros se reduce progresivamente. Aquí sí que me gustaría destacar que eso, lo que he comentado antes, que gran parte de los gatos callejeros malviven en las calles, ¿vale? Y es la responsabilidad de las personas que... En este caso son unos irresponsables, valga la redundancia, abandonan a los animales o que los dejan salir, como decía, a la vía pública, en este caso a gatos domésticos, sin castrar porque en muchas ocasiones fecundan a gatas callejeras de colonias y entonces no ponemos fin a la cadena, ¿vale? Uh-huh.
Una gestión ética de las colonias, de gatos, es lo que hace falta.
Sí, en resumen es esto. Pero bueno, no solo se trata de la castración en las colonias, de usar la metodología de CES y todo esto, sino también de realizar un seguimiento a corto, a medio y largo plazo, porque siempre también se pueden ir incorporando nuevos gatos a la colonia que están sin castrar, con lo cual hay que ir haciendo un seguimiento. Y es muy importante también no ir a saco, por así decirlo, porque si los animales, en este caso los gatos de la calle, están en mal estado, pues como decía, no pueden aguantar la castración. Por eso la gestión de colonias, como quiero destacarlo y repetirlo, es...
Fundamental.
Muy importante y fundamental y de lo poco viable que hay ahora mismo, ¿vale?
Uh-huh. Y lo que comentábamos antes de pasada, el tema de la legislación, ¿incluye todo eso? ¿Le faltan partes? ¿Cómo lo veis vosotros? Que estáis sobre el terreno, porque lo de siempre, el que decide desde un despacho, pues puede no tener ni idea de lo que en este caso legisla.
Sí, al ciudadano, el ciudadano de a pie, por lo general es desconocedor, ¿no? En este caso de la legislación animal, en este caso en Galicia, de la Ley 4 de 2017, ¿no?, de protección y bienestar de los animales de compañía. Y bueno, recordar, para los despistados, ¿no?, que se considera maltrato cualquier conducta que ocasione directa o indirectamente al animal dolor, sufrimiento o daños evitables, tanto físicos como psicológicos o, evidentemente, pues la muerte, ¿vale? Ya sea por acción o omisión negligente o dolorosa. Sí, es verdad que hay excepciones de casos que sean fortuitos, ¿vale? O casos de fuerza
mayor. Un atropello, por ejemplo.
Claro.
Te sale y no puedes evitarlo.
Claro.
O sea, después por esquivarlo tampoco te vas a estrellar. O sea, es que es muy complicado.
Sí, sí, totalmente. Bueno, como decía, en esta ley se considera y está tipificado como infracción muy grave y puede ir, atención, entre 5.001 a 30.000 euros todo el tema de maltrato. Además de que se pueden establecer pues, otras sanciones inhabilitantes por la tenencia de animales de compañía. Y en este caso también recalcar que el abandono puede considerarse como maltrato también, ya que se considera que al abandonar los animales, ya sea en calles, carreteras, terrenos o tener encerrados a los animales, de la manera que no puedan proveerse por sí mismos de comida, agua, abrigo y protección de su salud, pues también se considera maltrato. Por otra parte, bueno, sé que es un poco más tedioso todo el tema legislativo y lo voy a intentar resumir rápidamente. En cuanto a las obligaciones de las personas propietarias de animales de compañía, que como bien dicen en el artículo 7, me gustaría destacar principalmente pues, algunas cosas, ¿no? Que el no suministrarles alimentación, agua y los cuidados que estén en consonancia con sus necesidades fisiológicas y etológicas, se considera infracción también. No proporcionarles el alojamiento suficiente, cómodo, seguro, un resguardo básicamente de las inclemencias meteorológicas y mantenerlos en condiciones buenas a nivel higiénico-sanitario, pues también es una obligación de los propietarios que lo tengan en cuenta, al igual que someterlos a las revisiones veterinarias precisas y prestarles pues todos los tratamientos veterinarios, ya sean preventivos, paliativos o curativos. Que esto, a ver, mucha gente lo desconoce y aquí sí que es verdad que hay excepciones.
Aquí los protagonistas son los perros, están súper controlados, súper mentalizados.
Total.
¿Lo hay tanto en los gatos? Me temo que
No. En los perros sí que es verdad que ha cambiado bastante, bastante la cosa, aunque hay alguna excepción por ahí suelta.
Sí, siempre.
Pero bueno, sí que es verdad que los gatos son los animales invisibles, ¿no? Como digo muchas veces en las ciudades, y esto también ocurre pues mucho también en la zona rural. Yo creo que es más por una creencia. De que, bueno, los gatos, bueno, los soltamos aquí, que ya se encargan ellos de cazar pájaros, de cazar ratones, y bueno, que vayan ellos a su libre albedrío, ¿no? Por así decirlo. Y también, bueno, volviendo a lo que comentaba antes de las prohibiciones, el adoptar las medidas necesarias para que los animales, atención, no puedan acceder libremente a las vías y espacios públicos o privados, ¿vale? Esto también ya va mucho también para perros, porque los gatos son más difíciles de controlar, sobre todo en zona rural, pero los que tengan gatos en casa...
Y los gatos, pues, no muerden.
Claro, claro. Y los que tengan gatos en casa, pues que intenten, en la medida que puedan, pues tenerlos controlados en ese aspecto. Ya para finalizar en este aspecto, pues el tema de que también se resalta aquí en la ley, evitar la reproducción incontrolada de los animales, ¿vale? Eso conlleva sanción también y es muy importante. Es una sanción que se considera grave, ¿vale? Y como decía, las multas en este caso van de 501 euros a 5.000 euros. Y bueno, controlar las poblaciones no significa que cuando te vienen las camadas de perros o de gatos, que en muchos sitios pasa, es liquidarlos, literalmente. Eso, evidentemente, el sacrificio está prohibido. Y como te vean, algún vecino te vea, te denuncien o alguna cosa, pues vas a tener un pequeño problemilla, ¿vale?
Vosotros estáis en el ámbito urbano, en el ámbito rural, porque, claro, estoy diciendo yo, la zona de Monforte, que luego hay parroquias, etcétera. ¿Estáis trabajando en la zona urbana?
Sí, bueno, con alguna excepción. Ten en cuenta que, a ver, tampoco es que seamos muchos voluntarios. Claro. Esto también quita mucho tiempo y mucha dedicación. Y aunque nos gustaría, pues no podemos abarcarlo todo, evidentemente, ¿vale? Sí que es verdad que alguna vez hemos ido a alguna parroquia de las cercanías de Monforte y se han realizado algunas castraciones, ¿vale? Pero principalmente nos centramos en Monforte ciudad, por así decirlo.
Y todo esto gracias, bueno, pues a gente como tú. Eres un poco el portavoz, eres el presidente de la asociación, pero luego están los voluntarios y otros que, no trabajando físicamente, también aportan, ayudan, o incluso, ya es otro punto, desgraciadamente, que avisan cuando aparece una camada o los tienen durante unos días mientras se busca, pues, esos hogares que se merecen estos animales.
Así es, porque vamos a ver, es como decía, es una cosa que me gustaría recalcar, es que no solo se trata de usar el método CES y de la castración, sino que es un conjunto de cosas, porque con una cosa sola no haces nada, ¿vale? O sea, sin una campaña informativa, de sensibilización en todo el tema de castración, ya sea de gatos o de perros, y la importancia de la castración y de tener una tenencia de animales responsable, por una parte, una legislación que sea más acorde. En este caso, en Monforte de Lemos, una ordenanza municipal que esté actualizada a la Ley de Protección Animal Autonómica. Y, por otra parte, la adopción. Es muy importante porque hay muchos gatos que están en la calle que no son nada ariscos, que son sociables, que son buenos y que son animales que se pueden sacar de ahí. ¿Eso cómo se hace? Pues con las adopciones, con las casas de acogida, intentándoles buscarles una salida, que eso es muy importante. Nosotros, no sé la cifra exacta, pero desde que llevamos como asociación hemos sacado de la calle, yo creo que tranquilamente, entre 35 y 40 gatos que están en adopción. Nosotros hacemos un contrato de adopción, ¿vale? Informando al adoptante de todas las responsabilidades que tiene, de todos los compromisos que conlleva, y todos estos animales están en buenas condiciones, están vacunados, están esterilizados, están desparasitados, básicamente pues con los cuidados mínimos que tienen que tener. Pero como decía, que el CES por sí solo pues no es una solución, es una última medida, bueno, de emergencia, ¿no? Por así decirlo. Uh-huh. Sin lo demás...
Inevitable de
no,
momento.
No se puede hacer nada.
Uh-huh. Pues esos voluntarios, agradecer a los voluntarios y el que quiera ser voluntario o aportar en la medida de las posibilidades, pues porque... Por eso, cada uno tenemos nuestras posibilidades. ¿Cómo podrían contactar con vosotros?
Sí, bueno, como decía, hay que agradecer a todas las personas que colaboran con nosotros. Tenemos un teaming, tenemos un perfil en Facebook donde podéis hacer donativos, que ahí veréis el número de cuenta. Estamos muy agradecidos porque no nos esperábamos la acogida que ha tenido la asociación a nivel de donaciones, ¿vale? Y también, por otra parte, sin la cual no podríamos hacer lo que estamos haciendo, es a la clínica veterinaria, en este caso con la que estamos trabajando, que es Canis, que sin las facilidades que nos dan, pues sería imposible realizar todo esto, ya sea a nivel de tratamientos, de urgencias por, bueno, multitud de casos, atropellos, gatos en mal estado, gatos enfermos, bueno, la castración, evidentemente, pero que vamos, que sin ellos sería prácticamente imposible, así que desde aquí darles la enhorabuena por estar echándonos una patita, ¿no?, en este caso.
Lo que decimos nosotros siempre es cuanto más seamos, más cosas logramos. Pues lo de siempre, gracias también por contar con nosotros en nuestra parte que es divulgativa, porque la información es necesaria y precisa. Y no sé si nos dejamos algo más, invitar, como siempre, en cualquier momento, para seguir... Pues eso, recordar que son vecinos nuestros y que a nosotros nos gusta que nuestros vecinos estén bien, en buenas condiciones, en este caso los gatos. Isaac, muchas gracias por el trabajo, por la labor, por seguir a pesar de... Bueno, los entusiasmos son complicados en esta época, sobre todo por todas las circunstancias, pero por seguir ahí y pensar en esos ya compañeros y parte de la familia ya oficialmente los que estén en casa. Muchas gracias y nos vamos pues con un tema que incluye a los gatos, que es que cualquier día los gatos de aquí del callejón van a cantar a gritos esta canción, como decían en su momento Loquillo, los Roditas y también Alaska. Muchas gracias, Isaac.
Muchas gracias, Rafael, por darnos voz.
Cualquier noche los gatos.